En De Rosca, el concesionario, con Luis Malvar.
Comenzamos un nuevo programa, El Confesionario, en donde una vez al mes trataremos de profundizar y llevaros una interesante entrevista con los personajes más importantes del mundo del balonmano, tanto hombres como mujeres, para mostraros su lado humano y personal. Intentaremos profundizar en la vida de esos personajes para conocer su intimidad, sus recuerdos, sus opiniones de la vida, sus experiencias, sus vivencias y todas aquellas facetas que normalmente son desconocidas para los aficionados y todos nosotros. Por el primer confesionario pasa uno de los técnicos más laureados y prestigiosos del balonmano español y mundial, Xavi Pascual. Xavi asumió las riendas del FC Barcelona en febrero de 2009 tras el cese de Manolo Cadenas en el banquillo blaugrana. Desde entonces ha conseguido casi todos los títulos que puede ganar un club de balonmano. Conoce todos los recovecos del mundo del balonmano, ya que ha sido cocinero antes que fraile. En su etapa como jugador fue portero y ahora en el banquillo sabe llevar y guiar a todo un elenco de estrellas. Xavi Pascual, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, antes que nada, relajado, tranquilo y estamos en confianza, porque esto es un programa distinto a lo que habitualmente solemos hacer en radio cuando entrevistamos,
Bueno, ya te veo que has montado aquí un
tinglaete, ¿no?
Un tinglaete importante.
Bueno, Xavi, cuéntame, menuda avería tenemos este año con la Liga Sobal, el FC Barcelona, y hay quien dice que el resto para no defender. ¿Muy malo para el balonmano o cómo lo ves tú?
Bueno, lo que está claro es que la situación, como vengo diciendo siempre, del balonmano es la misma que tiene este país y todos los deportes de este país en estos momentos, ¿no? No sé lo que puedan opinar o no opinar. Nosotros tenemos que separar lo que es nuestro trabajo de todo el comentario que haya ajeno en nuestro entorno, y nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo. La gente puede pensar lo que quiera, pero nosotros tenemos que trabajar.
¿Quién es Xavi Pascual y cómo es como persona? ¿Cómo te definirías?
Pues yo creo que no una persona. Yo me definiría una persona simple, sencilla, ¿no?
Que no tiene recovecos.
¿No tengo?
Que no tienes recovecos, que eres visible, ¿no?
Yo creo que sí, pero seguramente si tengo enemigos, pues dirán lo contrario, pero yo creo que sí.
Oye, ¿la vida te cambió la mentalidad después de tu operación? ¿Tuviste miedo a la hora de operarte cuando es operación de corazón o no?
Bueno, yo creo que en la vida hay épocas y momentos para todo y hay que afrontarlos. Cuando tuve que pasar ese momento, pues lo pasé muy mal. Pero como lo puede pasar cualquier otra persona en su vida, con sus situaciones, con sus familias y sus cosas, ¿no? Y es una cosa que tiene que quedar en mi intimidad y no me gusta hablar de ello porque creo que es una cosa que es personal, ¿no?
Después de ese lance en tu vida, ¿se ven las cosas desde otro punto de vista? ¿Le das importancia a otras cosas? Como se suele decir, uno cuando pasa pues una grave enfermedad o tiene un problema, cambia el chip y a tonterías que a lo mejor le damos importancia, luego ya no.
Pasan muchas cosas por la cabeza porque tienes mucho tiempo para pensar y muchas veces estás solo y le das vueltas a las cosas, pero yo creo que uno lo que tiene que hacer es vivir su vida como él quiere, ¿no? Y teniendo respeto hacia los demás, haciendo sus cosas y ya está. Y yo creo que no es una cuestión de cambiar el chip, no creo que me haya cambiado excesivamente el chip. Creo que sigo siendo la misma persona que ha pasado por una experiencia complicada como muchísima gente. Uno más.
¿A qué le das más importancia en la vida actualmente?
A mi familia.
Fundamental, ¿no?
Mi mujer y mis hijos están por encima de todo.
Y para ti, en el amor, ¿qué es lo más importante? ¿O qué sería la cualidad más importante que destacarías o que exiges en el amor?
Yo creo que lo que más exijo es compañerismo. Que te sepan entender y que tú seas capaz también de entender, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Creo que hay que tener que la gente últimamente tiene poca paciencia aguantándose, ¿no? Y bueno, es una situación, digamos, que para mí, que me entiendan y me comprendan lo que quiero hacer y que me animen, ¿no?, a cuando tengo momentos malos. Es eso.
Porque las mujeres de los deportistas, jugadores, entrenadores, tienen que apoyar mucho y sufrir mucho, me refiero, porque están mucho tiempo solas, ¿no?
Bueno, yo creo que las mujeres, esa es una pregunta para mi mujer más que para mí, pero sí, sufren porque pues normal, ¿no? Todas las mujeres sufren por sus maridos y las mujeres de los jugadores, las novias de los jugadores, las mujeres de los entrenadores y de los presidentes, y no sé si del resto del mundo, que me imagino que sí, ¿no? Creo que cuando hay algo entre dos personas, está claro que lo que hace la otra persona pues te afecta y tienes que saber que eso forma parte de la vida.
Tú has sido jugador, eres entrenador, ¿se sufre más en el banquillo, se sufre más jugando?
Es diferente. Es diferente, igual que es diferente, yo creo que si se sufre más cuando eres jugador y estás jugando o no estás jugando, ¿no? Porque cuando estás jugando al menos estás ahí, cuando no estás jugando pues estás viendo lo que está pasando y estás pensando siempre que tú puedes hacerlo mejor. No sé, sufre diferente, pero es un sufrimiento que aceptamos y que queremos, porque si no, no estaríamos, no dejamos de ser unos privilegiados.
En su día se te criticó cuando cogiste el equipo por falta de experiencia. Ahora se han callado muchas bocas.
Con todo el respeto hacia todo el mundo, porque creo que soy una persona que otra cosa no tendré, pero intento ser siempre muy respetuoso. Me daba igual. Creo que uno en la vida tiene que saber hacer qué es lo que quiere hacer y tenerlo claro él, no el entorno. El entorno no tiene por qué marcarle su vida. La gente es muy, muy libre de tener sus opiniones, pero muchísima gente tiene opiniones de gente que no conoce. Entonces, creo que yo no soy capaz de valorar a alguien que no conozco, porque como no lo conozco no puedo valorarlo. Entonces, que me valore a mí a alguien que no me conoce, no es que me traiga sin cuidado, pero casi.
¿Te hierve mucho la sangre en el banquillo cuando se pierde?
Bueno, no me gusta perder. Pero creo que a nadie, ¿no? Muchas veces está claro que el perder te hierve y te duele, pero hay veces que hay otras cosas que me enfurecen más en partidos, ¿eh? Hay partidos que a lo mejor has ganado o partidos que no han ido como tú has querido y verdaderamente estoy más insatisfecho, ¿no? Porque esto no deja de ser un juego, ¿eh? No deja de ser un juego. O sea, si todos los equipos creen que van a ganar la Champions, es que es imposible. Hay un montón de fracasados, ¿no? Y yo creo que hay que tener un poco de, yo diría que de la cabeza fría, ¿no? La cabeza fría en muchos momentos ayuda más. Creo que ayuda más.
Y cuando llegas a un vestuario y habéis perdido pues un partido importante o habéis ganado un partido importante, ¿qué es lo primero que haces? ¿Hablas con los jugadores? ¿Dejas un tiempo? ¿Cómo actúa Xavi?
Yo creo que lo primero siempre es agradecer el esfuerzo del equipo, si crees que el equipo lo ha hecho. Y creo que eso está por encima. Eso no es negociable. Pero también creo que si hay un jugador que no se está esforzando, no está jugando en ese momento porque va fuera, ¿no? Es una premisa eso para un equipo. Es una condición no negociable. El acierto en el juego es negociable. Lo que no es negociable es la actitud. Entonces, si nosotros perdemos porque no hemos estado bien, pues hemos perdido y al equipo lo tengo que felicitar. Y probablemente, como siempre, el que más errores he cometido a lo largo del partido soy yo. Eso no me cabe ninguna duda.
¿En un vestuario qué es mejor, chillar o hablar a los jugadores?
Cada cosa en su momento. No hay una varita mágica para esto. No la hay, no creo en ella. Creo que uno tiene que saber escuchar a sus jugadores, pero también tiene que saber imponerse. Y hay veces que tiene que saber que se ha equivocado y no tiene que tener miedo a reconocerlo. Yo intento ser franco. Cuando hay una cosa que no me gusta, la digo, y cuando me gusta, la digo.
¿De pequeño querías ser jugador de balonmano o aspirabas a ser otra cosa? ¿Piloto? ¿O médico? ¿O querías ser algo más?
Yo siempre pensaba que los números se me daban bien, pero cuando llegué a la universidad me dije que no. Me ha gustado muchísimo el balonmano, siempre. Para mí era mi pasión. Desde pequeño en mi colegio no había fútbol, la cual cosa agradezco. Y la verdad es que en el balonmano, pues me lo ha dado todo. El balonmano en mi vida me lo ha dado todo. Me ha dado a mi mujer, que la conocí en campus de balonmano. Mis hijos juegan a balonmano para pasárselo bien, no para ser campeones del mundo de nada. Todos mis amigos están relacionados con el mundo del balonmano y tengo algunos amigos que son prácticamente hermanos y esto me lo ha dado mi deporte. Por eso me preocupa lo que pasa siempre con el balonmano. Quiero ganar, pero el balonmano está por encima de eso.
¿Qué preocupaciones ves actualmente en el balonmano, Xavi?
Uf. Mira, veo tantas, pero no sé cómo. Me gustaría poder encontrar una solución, pero no una solución de estas de venga, sin pensar lo que vamos a hacer, ¿no? O sea, todos tenemos nuestras ideas y nuestras cosas y hay que ser respetuoso con todo lo que opina la gente, porque a veces te puede abrir los ojos, ¿no? Pero yo lo primero que cambiaría es que nosotros mismos somos los primeros que tenemos que decir que el balonmano tiene que salir adelante, pero no poniéndonos trabas a nosotros mismos, ¿no? Busquemos soluciones, ¿no? No, a mí no me gusta que no se juegue la minicopa, no me gusta, lo siento mucho, no me gusta. Creo que era un gran acierto y creo que había que hacerla. No me gusta que no se jueguen los campeonatos de España de selecciones. No me gusta. Y no estoy hablando de la élite. No me gusta porque hay muchos niños que les estamos quitando esas ilusiones. Y nosotros vivimos de los niños, de que los niños estén ilusionados con nuestros deportes. Y nosotros somos gente que, gracias a Dios, estamos en una situación de privilegio y tenemos que acercarnos lo máximo posible a la gente, a los niños y a que conozcan a estos jugadores. Y eso es lo que quiero y lo que intentamos. Y desde el equipo, lo único que puedo hablar de mis jugadores es maravilloso en eso, ¿no? Todo lo que les pides para que se acerquen a los chavales, lo hacen. Y hay que seguir en esa línea, hay que empezar a trabajar, hay que ponerse en la pista a trabajar y a hacer que la gente venga, ¿no?
¿Se han cumplido todos tus sueños dentro del balonmano?
No.
¿O no?
No.
¿Qué
no.
te queda?
Muchísimas cosas por hacer. El día que deje de tener ilusión por esto, lo dejo. No tengo ninguna duda. A mí, yo disfruto entrenando al equipo, disfruto con muchísimo. Y encima me pagan para hacer lo que quiero. Y ya está. Y evidentemente estoy en una situación de privilegio. Entrenar al Barça es, creo que, lo más grande que pueda haber. Y también entiendo que haya mucha gente que tenga envidia de esto, ¿no? Pero lo intento llevar lo mejor que puedo y ya está. Pero creo que puedo conseguir muchas más cosas y es lo que quiero.
Y dentro de eso que te queda pendiente, ¿hay alguna asignatura pendiente concreta que quieras sacar adelante en un futuro?
Pues ahora mismo las asignaturas son las de la temporada que entra, ¿no? Es lo más importante ahora mismo. No quiero plantearme cosas más allá, porque cuando miras muy allá olvidas lo cercano, ¿no? Y lo cercano es lo que te mantiene. Y yo quiero estar en lo cercano.
¿Qué es lo que más te gusta del balonmano?
Oh, me gusta todo. Es un deporte espectacular. Es un deporte de contacto. Es un deporte que permite ver jugar a la gente. Yo cuando voy a la Final Four, como entrenador la disfrutas de una forma, pero como espectador tiene que ser una gozada. Y ojalá no vaya nunca como espectador, porque quiere decir que esté en la pista, ¿eh? Pero veo la cara de felicidad de gente que conozco, que ha estado en la Final Four, y veo lo que es. O veo la gente, la cara que tiene cuando jugamos el Mundial en Barcelona, y le veo la cara a la gente de no puede ser que esto no guste. Lo que sí que pasa es que no lo vendemos bien.
Ese es el problema, que no lo vendemos bien.
Clarísimo, pero si somos los primeros que estamos diciendo que nuestra liga es mala y nuestras competiciones son malas y no sé qué, vale, pues habrá que intentar hacer algo para que esto no sea así. Pero no sé qué es, de verdad. Si tuviera una solución, lo diría. Y estoy convencido de que muchísima gente podría aportar muchas cosas a eso, porque no solo pasa en el balonmano.
¿Eso es lo que menos te gusta del mundo del balonmano? Lo que estamos hablando ahora, por ejemplo.
Sí, creo que va en nuestra sociedad. Nos comemos a nosotros mismos. No somos conscientes de decir, hay que tirar para adelante, sino que siempre estamos buscando qué es lo que está haciendo mal el que tienes enfrente o el que tienes al lado, y no miras lo que haces tú. Yo tengo algunas de las frases que mis jugadores conocen, ¿no? Y alguna no se puede decir por el micrófono porque queda fatal, pero que cada uno se coma lo suyo, ¿eh? Y que dejemos al de al lado que se coma lo suyo, pero tú comete lo tuyo. Comete lo tuyo y no mires al lado a dar explicaciones de qué es lo que tienes que hacer o no dejar de hacer. No, que hagamos lo nuestro, desde donde estemos, lo que podamos, ¿no?
Oye, las nuevas tecnologías están aportando muchas cosas, pero ¿no crees tú que de alguna manera están destruyendo un poco las relaciones humanas vis-a-vis como estamos tú y yo ahora hablando? Que todo es un poco virtual ahora mismo, con la gente joven, con muchas cosas, y que puede perjudicar, ¿o no? ¿O no lo ves así?
Yo creo que todo en un exceso es malo, pero es importante también que pueda haber nuevas tecnologías para podernos comunicar. La comunicación es rápida, es eficaz, es necesaria, pero hay gente que utiliza la comunicación para hacer daño. Entonces, eso es malo. Si quieres hacer daño, haces daño, y es malo, ¿no? Entonces, tienes que saber filtrar. Yo acabé, después de la operación, tuve una reunión con mi jefe de prensa y me dijo, oye, podríamos hacer un Twitter y tal. Ya, lo cerré. ¿Por qué? Cada uno tiene que respetar el espacio de otro, ¿no? Entonces, yo creía que en esas situaciones no se respetaba ese espacio y dije, bueno, se acabó. Yo lo único que intentaba era poder acercar algo para que la gente conociera, pero no vale la pena.
¿Por qué? ¿Porque la gente decía tonterías? ¿Porque te sentías agobiado? Porque...
No, porque ¿por creo que una persona que se pone detrás de un móvil o de un nick y empieza a decir cosas es falso, no, porque no es falso, es un cobarde.
No da la cara.
Es un cobarde. Ajá. Entonces, esas cosas, pues, a mí no me gustan, ¿sabes? No me gustan.
Oye, ¿te gusta leer la prensa, escuchar la radio, estar informado? ¿O dices, bueno, vamos a dejarlo con toda la que está cayendo, con las cosas que se dicen?
No, a ver, vamos a ver. ¿Me preguntas del balonmano?
En general.
Del balonmano no leo, no escucho nada de nada. Uh-huh. Nada. De mi sociedad, de mi país, de todo lo que pasa alrededor, claro, me preocupa. Me preocupa porque yo soy parte de mi país y de todo lo que sucede alrededor. Y quiero estar informado, quiero saber qué pasa, ¿no? Quiero saber lo que está pasando en Siria. Quiero saber, soy una persona, en este sentido, yo creo que inquieto.
¿Te gusta comer?
Me encanta.
O sea, que eres un buen degustador.
Demasiado.
Y supongo que a la comida siempre acompaña un buen vino, ¿o no?
Mira, depende del momento. No soy. Me gusta el vino. Uh-huh. No soy un especialista, ¿no? Me fío de con la gente que voy, porque como sé que ellos escogen bien, yo no. No, a mí cuando me dan la carta de vinos la paso, porque sería capaz, como dice alguno, mientras no le metas gaseosa, ¿no? Pero no, disfruto muchísimo. Me gusta mucho la cerveza. Uh-huh. Me gusta mucho tomarme una cerveza. Más que el vino, incluso, ¿no?
Oye, si te tuviéramos que invitar a cenar o a comer, ¿con qué platos acertaríamos? ¿Qué te podríamos invitar? Es decir, imagínate un primero, un segundo, un buen postre, ¿eh?
Mira que yo he estado en Galicia muchos años y todo lo que es el marisco, cualquier cosa del primer plato, lo tendrías fácil, ¿no? Pero un pan con tomate también me lo como, o una tortilla bien hecha. O sea, es que no me hace falta ser una comida cara, ¿no?, para disfrutarla. No es eso. Probablemente la disfrutaría mejor con la compañía que con el hecho de la comida. Yo cuando voy a comer, quiero ir a comer con un amigo. No sé comer con alguien que no. Otra cosa es una comida de trabajo, pero si puedo escoger, me comería una hamburguesa muy a gusto con un amigo. No tengo ningún problema.
La compañía es lo importante muchas veces, ¿verdad? Más que la comida.
Lo más, sin lugar a dudas.
Oye, una pregunta. La noche antes de un partido, ¿cómo es para Xavi Pascual? ¿No duermes, ves vídeos, repasas jugadas o dices, mira, mañana hablaré con ellos?
Descanso.
¿Descansas?
Sí. Sí, porque creo que mal iríamos si la noche antes no tienes pensado lo que vas a hacer. ¿no? Entonces, sí que es verdad que en las competiciones más cortas, como puede ser una Final Four o una Copa del Rey o una Copa Sobal, castigan más a los entrenadores, bajo mi punto de vista, o de la forma en la que trabajamos nosotros, porque sí que vamos hasta lo último, ¿no? Al pequeño análisis para mirar todas las cosas. Pero normalmente no tengo problema.
¿Nos meten muchos goles pisando la línea a los políticos actualmente?
Buah, actualmente y de siempre. Y da igual si vienen por la derecha o por la izquierda o por el centro. La cuestión es que nos lo meten.
¿Y la política se está mezclando últimamente mucho con el deporte o ha sido siempre, Xavi?
Yo creo que ha sido siempre.
Siempre, ¿no?
Sí. Esto es como querer separar. Una cosa es política y otra cosa es deporte. Sí, una cosa es política y otra cosa es deporte, pero ¿dónde está el límite de las cosas? El límite de las cosas es difícil a veces de ponerlo, ¿no? Yo sí que creo que hay algunas cosas que se politizan excesivamente y se pasan tres vueltas, ¿no? Pero es lo que hay y entonces hay que aceptarlo.
Si tuvieras una varita mágica, ¿qué cosas te gustaría cambiar en el mundo? ¿Qué tres cosas te gustaría cambiar si tuvieras esa varita mágica?
Hombre, me gustaría primero que se encontrara remedio para enfermedades importantes. Creo que ese sería, la salud es lo más importante. El resto yo creo que vendría de ahí, ¿no? Porque al final la gente piensa el dinero no. La salud es lo más importante, porque si tienes salud puedes hacer cualquier cosa. Si no la tienes, no puedes hacerlo. Yo creo que eso me sobrarían las otras dos.
¿La crisis crees que nos va a comer o eres optimista que salimos de esta?
Por narices salimos, porque el tiempo te acaba sacando. Pero la verdad es que la crisis está afectando a un nivel importante y hemos estado, estamos en un país en el que hemos vivido en un sitio que no era real. Y entonces, bueno, con eso es lo que tenemos que aprender para que no vuelva a suceder. Pero si estudiamos un poco en la historia, ya sabemos que las crisis son cíclicas y se acaban repitiendo. Con lo cual, dentro de unos años, esperemos que nuestros hijos o mis hijos no lo puedan ver, salgan de esta y que no pillen otra, pero no te extrañe.
¿Qué hobbies tiene Xavi Pascual? ¿Te gusta el cine, la música?
No, soy muy simple. Mi hobby es el balonmano.
¿Solo el balonmano?
No, el balonmano no, mi familia.
Sí.
Para mí, mi familia. Para mí, ir a ver a mis hijos jugar o hacer algo con ellos o estar con mi mujer en casa solamente. Esto para mí es suficiente.
¿Pero te gusta ir al cine con ellos? O...
Sí, o poder hacer cualquier actividad, sí. No solamente tiene que ser el cine. Me puede gustar ir al teatro. Me gusta vivir con mi familia, pasar el tiempo con ellos, porque pasamos mucho tiempo fuera de casa, ¿no? Entonces, para mí eso es necesario, me da equilibrio en mi vida.
Para Xavi Pascual, ¿cuál es su mayor virtud?
Pues no lo sé. No sabría decirte.
La constancia, la perseverancia, pero el creer en ti.
Yo creo que yo, si me tuviera que definir de alguna forma, diría trabajador.
¿Y tu mayor defecto?
El mismo.
¿Que eres muy trabajador?
Excesivamente a veces. Y eso te hace falta. A veces, no es que sea un defecto el trabajar, sino el hecho de que te obcecas en una cosa y hasta que no le encuentras la solución sigues y sigues y sigues. Y hay veces que hay que pararse, ¿no?
Cuando estás en el vestuario, ¿te toca a ti alguna vez hacer de padre, de papá de los jugadores, o eso se lo dejas a Guti, al médico?
A mí me toca lo que me toca. Yo creo que el entrenador son muchos papeles. Si hay que hacer de papá, si hay que hacer de consejero, o hay que hacer de lo que sea, se tiene que hacer porque uno es entrenador las 24 horas, los 365 días al año, y tiene que saber que sus jugadores tienen problemas, como cualquier otra persona. Cuando uno ficha a un jugador, ficha también a su mujer y a sus hijos y a su novia y a su familia, y ficha todo.
Hasta la suegra, si te descuidas.
También, hombre, no faltaría.
No. A lo mejor la más importante,
sí,
¿no?
Sí, no, es que a veces es tan fácil ponerse ahí a decir, ficha a este. Y dices, bueno, vale, sí, ficha a este. Y tú conoces lo que cómo es como persona y cómo trabaja y cómo tal y cómo cual. No lo sabes. Entonces, qué fácil es ponerte ahí, ¿no? Yo creo que cuando un equipo ficha a un jugador, tiene que saber cosas que no son lo que todos ven. Porque todo el mundo sabe que este jugador es muy bueno. Lo que pasa es que hay que saber por qué hay que ficharlo y por dónde quieres y dónde quieres encajarlo. Y eso es lo que se intenta, que eso es lo difícil, ¿no?
Y eso se hace. ¿Lo miráis antes de fichar a un jugador?
Sí. Y nos equivocamos, ¿eh? Y me equivoco. Me equivoco. Muchas veces me equivoco. Porque no soy infalible, soy humano. Soy humano. Me equivoco yo como todo el mundo.
Y lo que te decía antes, ¿te ha tocado en muchas ocasiones hacer de papá o no con jugadores que han venido con problemas o que les han surgido problemas y que has tenido que darles cariño, digamos?
Sí, y situaciones personales importantes para cada uno de ellos, porque lo que para una persona que va al pabellón a ver el partido ve a un jugador con un número, con una camiseta, para mí es una persona que tiene sus problemas. Y sé si su hijo ha tenido un problema, si ha tenido un problema en su casa, si ha tenido un problema con los estudios, si ha tenido un problema con cualquier cosa. Y eso siempre afecta. Aunque la gente crea que no, siempre afecta. Y eso es lo que hay que intentar, maximizar las cosas para intentar sacar el máximo rendimiento, ¿no? Y entonces es cuando hay que entrar ahí.
Vamos, que mal comparado, hay que decirle al aficionado que lo sepa, que cuando va al Palau, cuando va a algún pabellón y ve a un jugador, esto es, digo, mal comparado como en el teatro. Es decir, los problemas se quedan fuera en cuanto saltas a la pista y hay que cambiar la imagen.
Pues está claro, pero no yo, sino todos los entrenadores. Y no solamente con todos los entrenadores, es decir, es que el jugador que está en el campo está haciendo su trabajo en ese momento y la persona que está allí no sabe la realidad. Vosotros los periodistas sino vertís opiniones sin tener el conocimiento de todo, porque nosotros somos los que os impedimos que lo tengáis. Entonces, yo no me puedo enfadar contigo porque tú estás vertiendo una opinión que va en contra de lo que yo estoy haciendo, pero está claro que tú tampoco sabes por qué lo estoy haciendo yo, ¿no? Entonces, ese es el juego, y eso a mí no me importa. Me importaría si tú supieras todo lo que pasa y no entendieras eso, ¿no? Y es así.
¿La prensa trata muy mal al balonmano en España?
Ay.
O mejor dicho, los medios de comunicación.
¿Esto lo va a oír mucha gente o qué?
Hombre, tenemos audiencia, ¿eh? Tú di lo que quieras, tienes libertad, pero me refiero, es decir,
Nos trata mal. Yo
ya te lo digo.
Mi opinión es
que trata mal al balonmano.
Nos trata mal, pero no nos trata mal porque seamos el balonmano. Porque es que solo trata el fútbol. Entonces, a ver, a mí me duele cuando estamos en unos Juegos Olímpicos. Estamos todos mirando a un pobre hombre que está ahí, un deportista que está intentando pegarle al tiro, al plato este que hay, el tiro olímpico. Y le vemos cada 4 años y no sabemos cómo se llama y estamos todos ahí tirando para ver si le da y puede conseguir una medalla. Y si queda cuarto decimos qué fracaso. Y dices, pero si es que no sabemos ni quién es, si este hombre no ha tenido ni una ayuda fuera de esto. Y yo creo que los medios de comunicación en esto ayudan poco, porque si tú sales constantemente en la prensa, para los sponsors es importante. Y si solamente estás hablando del fútbol, es muy duro, ¿no? Nosotros tenemos una que es que ahora mismo para nosotros parece que en Barcelona esté el Barça, el primer equipo de fútbol, y el segundo equipo es el Bayern, ¿no? Entonces, claro, es así, ¿no? Pero bueno, es una cosa así curiosa porque es la realidad, ¿no? De que lo que importa no es el fútbol. En este país lo que tira es el fútbol. Pero luego cuando llegan los Juegos Olímpicos, el fútbol es lo que menos importa y todo el mundo se fija en lo otro. Y entonces hay que ir con cuidado.
¿Quién o qué ha sido clave en tu carrera dentro del balonmano?
¿Qué o quién?
Sí.
Mucha gente. Mucha gente. Creo que todos mis entrenadores han sido importantes. Desde que empecé en el colegio con Rafa García o con Chesco Espar, cuando estuve con Chesco, para mí Chesco en el juvenil del Barça fue un cambio absoluto en ese momento en lo que yo entendía con el balonmano, y fue una persona que me hizo cogerle mucha pasión y luego me recuperó para el Barça, que fue el que me llevó para entrenar a los porteros, y yo siempre le llamo el maestra, ¿no? Y es un tío encantador. Aprendí mucho también con Jordi, cuando estábamos en la selección catalana. Jordi Rivera era seleccionador, y luego he coincidido en otros sitios, ¿no? Con Teixeira aprendí muchas cosas también. Toño Plaza, a Jordi Álvaro. He tenido muchos entrenadores. He sido, yo creo que una persona en esto afortunado, con Valero. Y luego creo que la gente que está alrededor tuyo es la que verdaderamente te ayuda, ¿no? Porque que la familia te siga y que estén implicados con lo que tú haces, pues es fundamental.
Hablaba de Chesco Espara. Hablas mucho con él, estará que no cabe en la silla de orgullo de su hija, ¿no?
Sí, bueno, Chesco es un fenómeno.
Que recordemos que su hija, los oyentes, es Annie Espar, campeona del mundo de waterpolo, medalla de plata en los Juegos Olímpicos, es decir, es toda una crack, ¿eh?
Chesco es... Es que es Chesco. Es difícil, es imposible definirle, ¿no? Yo creo, siempre, muchas veces hemos hecho esta broma. Chesco es Chesco, no hay otro, para lo bueno y para lo malo. Y es buena persona, y es la persona que siempre te echa una mano cuando te hace falta, ¿no? Con lo cual, para mí es un placer haber estado a sus órdenes tanto tiempo y tener la relación que tengo con él.
La llegada de Karabatic, ¿es un problema con tanto gallo dentro del vestuario o no?
Y que no tenía hasta ahora de gallos. No, vamos a ver. Aquí es lo de siempre. O sea, si hay muchos, porque hay muchos, y si hay pocos, porque hay pocos. Primero, que ¿por qué no ficháis a Karabatic? Y luego, cuando lo has fichado, es que ahora tienes un problema. Entonces dices, vale, pero hay que hacer una cosa o la otra. Entonces, es siempre a la defensiva, ¿no? Es esperar a que el entrenador dé una alineación para decir, no, es que tendría que haber sacado a los otros. Dice, no, antes de que dé la alineación, di lo que tienes que hacer, ¿no? La gente juega a caballo ganador, normal, pero Nicola es un jugador extraordinario, brutal, y es muy, muy, muy listo y sabe perfectamente dónde está, ¿no? Creo que espero que podamos disfrutar lo que yo estoy disfrutando con él en los entrenamientos ya.
Me imagino que si ha venido Nicola Karabatic al Barcelona, estáis convencidos que no ha tenido y no tuvo nada que ver en el famoso affair de las apuestas.
No, yo creo que eso es una cosa que él ha dejado claro en la rueda de prensa que hizo, y cuando son cosas que tiene que contestar él, y que él sea el que dé la cara por todo lo que ha hecho o si no ha hecho, ¿no? Para mí, Nicola, la primera vez que conversé con él de este tema, me dejó muy claro lo que él creía y punto. Nada más.
Es decir, que tú ya hablaste con él de este tema, te dejó las cosas claras.
Sí, es que yo lo que creo es que la gente, cuando tú hablas de una cosa y dices que ya está, es que ya está, es que no, ya está, ¿qué más queremos, no? Entonces te puedes decir, ¿me lo creo o no me lo creo? Ya vale. Pero ya está. Te lo crees, y si no, pues no.
Oye, la marcha de Iker Romero, hubo mucha gente que no lo entendió y algunos siguen sin entenderlo. Iker, sinceramente, ¿por qué se fue, Xavi? ¿O por qué no sigue en el Barcelona? ¿Por qué no quisisteis que continuara en el Barcelona?
Bueno, yo creo que eso evidentemente es una cosa que no... En su momento no se llegó a un acuerdo en alguna serie de cosas, y cuando no solo se habla de dinero en estas cosas, ¿no? Y ya está. La marcha de Iker fue como la marcha de cualquier otro jugador que se haya podido ir otro año, ¿no?
¿Creéis que se podía haber quedado algún año más y aportar cosas, o que era el momento de marcharse?
No, nosotros intentamos hablar con él para una serie de cosas. Yo sé que él quería quedarse, pero yo también quiero imponer mis condiciones y es mi equipo. Entonces, esto es una parte en la que hay dos partes, ¿no?
¿Tu equipo, con los nuevos fichajes, como está el Barcelona, podrá compararse de aquí a nada al famoso Dream Team del FC Barcelona?
Compararlo con eso es muy grande, porque fueron muchos títulos seguidos y un nivel brutal, ¿no? En ese momento. Yo no pretendo que mi equipo se compare ni al Dream Team ni a nadie. Quiero que mi equipo sea mi equipo. Quiero que sea el Barça. Quiero que el Barça sea reconocible en la pista y que muestre su sello de identidad, que creo que lo está haciendo. Le puede gustar más o menos a la gente, pero tenemos un modelo de juego claro. Te puede gustar o no, pero jugamos un poquito diferente al resto.
¿El futuro del balonmano en España, cómo lo ves?
Negro. Como al principio de la entrevista. Pero, la entrevista no ha cambiado nada.
¿Pero es un negro como una noche cerrada, o crees que hay tintes grises?
No, vamos a ver. La respuesta fácil es negro, ¿no?
Sí.
Si no queremos empezar a verlo gris, no lo veremos nunca. Entonces, vamos a dejarlo en gris tirando a blanco. Venga, yo creo que hay cosas que se pueden hacer y que hay que ponerse a trabajar. Vamos a ver ahora el cambio que ha habido en la federación, a ver qué aporta. ¿Qué aporta también a Sobal? ¿Qué aporta en el balonmano femenino? ¿Qué pasa con las televisiones? Pero me preocupa sobre todo lo que pasa en la base. Me preocupa mucho, porque al fin y al cabo eso es lo que tirará del deporte, y no solo porque sean jugadores que luego acaben llegando a los primeros equipos, sino porque son aficionados a nuestro deporte, y eso es lo que hay que fomentar. Y ahí estamos cometiendo muchos errores, seguro, porque necesitamos más gente, tenemos que tener más ahí abajo.
¿La base está mal cuidada hoy en día?
No, cuidado. Vamos a ver, yo creo que tenemos muy buenos entrenadores en España. Creo que mucha gente se preocupa por la base, ¿eh? Y que somos, como te he dicho antes, estamos siempre diciéndole al otro lo que tiene que hacer, ¿no? Y creo que cuando una persona hace algo ya por el balonmano, lo primero que hay que hacer es agradecérselo, porque es el bien de todos. Y lo puede hacer a su manera. Que lo haga a su manera no quiere decir que esté mal hecho, sino que es a su manera. Y hay que ser permisivos con eso. Evidentemente, todo se puede mejorar, lo que hace cualquiera. Pero en la base tenemos que intentar que pasen cosas para que nuestros chavales puedan llegar, puedan disfrutar, puedan tener a los ídolos estos cerca, que no haya minicopa de niños, no puede ser, que no haya campeonatos de España, no puede ser, tenemos que intentar hacer algo para que esto no pase.
¿Tenemos Xavi Pascual para mucho rato o te has puesto una fecha?
Por la entrevista lo dices ahora.
No, ¿verdad? Qué va. Lo digo simplemente porque, hombre, yo me imagino que llegará un día que dirás, bueno, pues yo cuando tenga tantos años o he cumplido tantos sueños, mira, hasta aquí hemos llegado y que venga otro.
Mira, yo soy una persona que funciona muchísimo por motivación. Muchísimo. El día que sepa que no esté motivado, o que sé que llegue que el momento que no voy a estar motivado, nadie hará falta que me diga nada. Como portero puse mi punto final yo, tuve la gran suerte, y como entrenador del Barça, cuando llegue el momento, pues espero poder ponerlo yo, si los resultados acompañan, y si no, pues cuando el club decida que deba de prescindir de mí, pues que lo haga. Pero ya te digo, ahora mismo no quiero mirar más allá, solamente tengo un reto importantísimo, que es esta temporada, y intentar sacarlo lo mejor posible.
¿Te has encontrado a gusto? ¿Ha sido agradable la entrevista?
Sí, lo que pasa es que me has hablado de comida y me has traído aquí agua, y esto no puede ser.
Bueno, no te preocupes, que te dé una comida o una cena y estaremos en buena compañía. Xavi, amigo, muchas gracias.
Muchas gracias a ti, y espero que sigas intentando desde tu punto potenciar esto, porque nos hace falta que se hable del balonmano, aunque sea mal, pero que se hable.
Lo dicho, Xavi, amigo, muchas gracias.
Gracias a ti.